Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. Décima reimpresión de la edición española de 1989. México. Fondo de Cultura Económica. 2006. 117 páginas. Traductor. José F. Fernández Santillán. ISBN, 968-16-3214-1. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 7 de 19, correspondiente a las páginas 32 a 38 de la edición en tinta. Este volumen contiene el capítulo 6, La democracia de los antiguos y de los modernos. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 32. Sexto. La democracia de los antiguos y de los modernos. El liberalismo, como teoría del Estado, paréntesis, y también como clave de interpretación de la historia, cierra paréntesis, es moderno, mientras que la democracia como forma de gobierno es antigua. El pensamiento político griego nos legó una célebre tipología de las formas de gobierno, de las cuales una es la democracia, definida como el gobierno de muchos, de la mayoría, o de los pobres. Paréntesis. Pero donde los pobres han tomado la supremacía es señal de que el poder pertenece al pleto, a la masa. Cierra paréntesis. En síntesis, de acuerdo con la misma composición de la palabra, del pueblo, a diferencia del gobierno de uno o de unos cuantos. A pesar de lo que se diga, del paso de los siglos y todas las discusiones que han tenido lugar en cuanto a la diferencia de la democracia de los antiguos frente a la de los modernos, el sentido descriptivo general del término no ha cambiado, si bien cambie según los tiempos y las doctrinas su significado evaluativo, según si el gobierno del pueblo sea preferido al gobierno de uno o de unos cuantos o viceversa. Página 33. Lo que se considera que cambió en el paso de la democracia de los antiguos a la democracia de los modernos, por lo menos a juicio de quienes consideran útil esta contraposición, no es el titular del poder político, que siempre es el comillas, pueblo, cierra comillas, entendido como el conjunto de ciudadanos a los que toca en última instancia el derecho de tomar las decisiones colectivas, sino la manera, amplia o restringida, de ejercer este derecho. En los mismos años en los que mediante las declaraciones de los derechos nace el Estado constitucional moderno, los autores del federalista oponen a la democracia directa de los antiguos y de las ciudades medievales la democracia representativa, que es el único gobierno popular posible en un Estado grande. Hamilton se expresa de la siguiente manera. Cito. Es imposible leer sobre las pequeñas repúblicas de Grecia e Italia sin experimentar sentimientos de horror y disgusto por las agitaciones de las que continuamente eran presas, y por la sucesión rápida de revoluciones que las mantenía en un estado de perpetua incertidumbre entre las condiciones extremas de la tiranía y de la anarquía. Fin de cita. Nota 1. A. Hamilton, H. A. M. y Latina, L. T. O. N. J. Shea, J. Madison, The Federalist. Paréntesis. 1788. Cierra paréntesis. Paréntesis. Traducción italiana Il Federalista, a cargo de M. Daddio, y G. Negri, Il Mulino, Bologna, 1980, página 83. Cierra paréntesis. Corchetes. Hay edición del Fondo de Cultura Económica. Cierra corchetes. Fin de nota, vuelta al texto. Lo secunda Madison. Cito. El partidario de los gobiernos populares se encontrará en graves problemas al considerar el carácter y el destino de estos y cuando ponga atención en la facilidad con que degeneran tales formas corruptas del vivir político. Fin de cita. Nota 2. Traducción citada, página 89. Fin de nota, vuelta al texto. Página 34. En realidad, era un pretexto argumentar que el defecto de la democracia ciudadana fuese el desencadenamiento de las facciones y recordaba el antiguo y siempre presente desprecio del pueblo por parte de los grupos oligárquicos. Las divisiones entre facciones contrapuestas se habrían reproducido bajo forma de partidos en las asambleas de representantes. Lo que en cambio constituía la única y sólida razón de la democracia representativa, objetivamente eran las grandes dimensiones de los estados modernos, comenzando por la misma unión de las 13 colonias inglesas. Los autores del Federalista precisamente estaban discutiendo sobre la nueva constitución de esa unión. Lo había reconocido el propio Rousseau, admirador apasionado de los antiguos, quien había asumido la defensa de la democracia directa sosteniendo que, comillas, la soberanía no puede ser representada, cierra comillas, y por tanto, comillas, el pueblo inglés piensa que es libre y se engaña. Lo es solamente durante la elección de los miembros del parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada, cierra comillas. Remitirse nota 3, pero también estaba convencido de que, comillas, no ha existido ni existirá jamás verdadera democracia, cierra comillas, porque requiere ante todo de un estado muy pequeño, comillas, en donde se pueda reunir fácilmente el pueblo, cierra comillas. En segundo lugar, comillas, una gran sencillez de costumbres, cierra comillas. Luego, comillas, mucha igualdad de condiciones y de fortunas, cierra comillas. Por último, comillas, poco ningún lujo, cierra comillas. Por lo que concluía, comillas, si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Nota 3. J. J. Rousseau, View Contrat Social, segundo, 15, paréntesis, traducción citada, página 802, cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Página 35. Pero un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. Cierra comillas. Nota 4. Traducción citada, página 777. Fin de nota, vuelta al texto. Tanto los autores del Federalista como los constituyentes franceses estaban convencidos de que el único gobierno democrático apropiado para un pueblo de hombres fuese la democracia representativa, que es la forma de gobierno en la que el pueblo no toma las decisiones que le atañen, sino que elige a sus representantes que deben decidir por él. Pero de ninguna manera pensaban que instituyendo una democracia representativa degenerase el principio del gobierno popular. Prueba de ello es que la primera constitución escrita de los Estados Unidos, la de Virginia, paréntesis, 1776, cierra paréntesis, guión, pero la misma fórmula también se encuentra en las constituciones posteriores, cierra guión, dice, comillas, todo el poder reside en el pueblo, y en consecuencia emana de él. Los magistrados son sus fiduciarios y servidores, y en todo tiempo responsables ante él, cierra comillas. Y el artículo 3 de la declaración del 1789 repite. Comillas, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. Comillas, aparte del hecho de que el ejercicio directo del poder de decisión por parte de los ciudadanos no es incompatible con el ejercicio indirecto mediante representantes elegidos, como lo demuestra la existencia de constituciones como la italiana vigente, que prevé el instituto del referéndum popular aunque solamente con sentido abrogativo. Tanto la democracia directa como la indirecta derivan del mismo principio de la soberanía popular aunque se distinguen por la modalidad y las formas en que es ejercida esa soberanía. Página 36. Por lo demás, la democracia representativa nació también de la convicción de que los representantes elegidos por los ciudadanos son capaces de juzgar cuáles son los intereses generales mejor que los ciudadanos, demasiado cerrados en la contemplación de sus intereses particulares, y por tanto la democracia indirecta es más apropiada para lograr los fines para los cuales había sido predispuesta la soberanía popular. También bajo este aspecto la contraposición entre democracia de los antiguos y democracia de los modernos termina por ser desorientadora, en cuanto la segunda se presenta, o es interpretada, como más perfecta que la primera con respecto al fin. Para Madison la delegación de la acción de gobierno a un pequeño número de ciudadanos de probada sabiduría habría, comillas, hecho menos probable el sacrificio del bien del país a consideraciones particularistas y transitorias, cierra comillas. Nota 5. The Federalist, citada, página 96. Fin de nota, vuelta al texto. A condición de que el diputado una vez elegido no se comportase como hombre de confianza de los electores que lo habían llevado al Parlamento, sino como representante de toda la nación. Para que en sentido estricto la democracia fuese representativa era necesario que fuese excluido el mandato obligatorio del elector frente al elegido, que en cambio era la característica del Estado estamental, en el que los estamentos, las corporaciones, los cuerpos colectivos transmitían al soberano mediante sus delegados sus exigencias particulares. También en esta materia la enseñanza venía de Inglaterra. Página 37. Burke, B. Larga, U. R. K. E. había dicho. Cito. Es derecho de todo hombre expresar su opinión. La de los electores es una opinión que pesa y debe respetarse. El representante debe escuchar con buen ánimo tal opinión. Puntos suspensivos, pero las instrucciones imperativas, mandatos a los cuales el miembro de los comunes debe expresa y ciegamente obedecer, estas cosas son desconocidas por completo para las leyes de esta tierra. Fin de cita. Nota 6. E. Burke, Speech at the Conclusions of the Poll on His Being Declared Newly Elected, The Works, J. Dosley, 1972, volumen 2, página 15. Fin de nota, vuelta al texto. Para formalizar la separación del representante del representado, los constituyentes franceses, siguiendo la opinión eficazmente presentada por Seyes, S., y Latina, E., Y., E., S. Paréntesis. 1748-1836. Cierra paréntesis. Introdujeron en la Constitución de 1791 la prohibición de mandato imperativo con el artículo 7 de la sección 3 del capítulo 1 del título 3 que estipula. Comillas, los representantes nominados en los departamentos no serán representantes de un departamento particular, sino de toda la nación, y no se le podrá imponer a ellos mandato alguno. Nota 7. Para un comentario sobre el tema, véase P. Violante, lo espacio de la representanza. Primero. Francia 1788-1789, Renzo Mazzone, M. A. Z. Z. O. N. E. Compilador, Palermo, 1881. Fin de nota, vuelta al texto. Comillas, desde entonces, la prohibición hecha a los representantes de recibir un mandato imperativo por parte de sus electores se volverá un principio esencial para el funcionamiento del sistema parlamentario, el cual, precisamente en virtud de este principio, se distingue de los viejos estados estamentales en los que prevalecía el principio contrario de la representación corporativa basada en la obligación de mandato del delegado que institucionalmente es llamado a ver por los intereses de la corporación, y no se puede separar de esto a riesgo de perder el derecho de representación. Página 38. La disolución del Estado estamental libera al individuo en su singularidad y autonomía. Es el individuo en cuanto tal, no el miembro de la corporación, quien tiene el derecho de elegir a los representantes de la nación, los cuales son llamados por los individuos específicos para representar a la nación en su conjunto y por tanto deben realizar sus acciones y tomar sus decisiones sin algún mandato imperativo. Si por democracia moderna se entiende la democracia representativa, y si a la democracia representativa es inherente la desvinculación del representante de la nación del individuo representado y de sus intereses particulares, la democracia moderna presupone la atomización de la nación y su recomposición en un nivel más alto y restringido, como lo es la asamblea parlamentaria. Pero este proceso de atomización es el mismo proceso del que nació la concepción del Estado liberal, cuyo fundamento debe buscarse, como se ha dicho, en la afirmación de los derechos naturales e inviolables del individuo. Fin del capítulo 6. Fin del volumen 7. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.